Hola, hola, Sandy, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al Arte de Ser Tu Podcast con Ara Sandoval, su host. Estoy muy emocionada de estar el día de hoy con ustedes porque vamos a hablar de un tema que me gusta un montón y que literalmente siempre lo hablo con Car. Literalmente somos muy fan de hablar de este tema cada vez que a veces salimos porque siento que es algo súper importante y es súper valioso de que muchas veces como emprendedores no sabemos esta información. Y a veces caemos y creemos de que ser emprendedor o tener una mentalidad emprendedora es caer constante en el síndrome del objeto brillante. Sin embargo, es muy diferente, así que hoy ya les voy a hablar más acerca de ese tema. ¿Qué es el síndrome del objeto brillante? Es tener un objetivo y te dejas seducir constantemente con oportunidades que te aparecen. Literalmente es como que ves una nueva idea de negocio y tú dices, quiero hacer eso. Luego ves algo que otra persona está haciendo y tú dices, quiero hacer eso porque esa persona le está yendo súper bien. Quiero de repente llevar este curso, no sé qué, y luego te sales de otro curso, inicias un emprendimiento, ni siquiera creces el emprendimiento y ya quieres hacer otro emprendimiento, luego otro emprendimiento, y así estás con mil y un cosas y lo único que te genera es, una, desmotivarte un montón porque dices, wow, estoy en tantas cosas y ni siquiera tengo tiempo para mí o para darle cabo a mis ideas. Y por otro lado, también te estresas y empiezas a como que a culpar, como decir, ¿por qué esto me sucede a mí? ¿Por qué de repente esa persona que vi que estaba haciendo eso le fue súper bien? Y así. Literalmente eso es el síndrome del objeto brillante, el conocido SOS. Realmente yo nunca había escuchado ese término hasta hace un año que Carmen comentó, porque yo soy una persona súper creativa. Y creo que como una mente creativa, una mente emprendedora, quieres hacer un montón de cosas. Literalmente es como que si en tu cerebro fuera como una fuente de ideas que está cada rato creando cosas, inspirándote constantemente, diciendo voy a hacer eso, eso, eso. Y literalmente sientes que no te queda vida para hacer todo. Y dices, ¿cuándo voy a hacer esto? Y no sé qué. Pero lo que he aprendido durante este tiempo, con mi marca personal, con lo que hago, con lo que me dedico, y también la manera en cómo ayudo a otras personas, es de que siempre va a ser más importante enfocarte en un proyecto y que ese proyecto crezca tanto que con ese impacto que tiene pueda sumar a un siguiente proyecto. Y ese siguiente proyecto crezca tanto y ese proyecto sume a otro y así puedas generar estas fuentes de ingreso o de repente estos proyectos, estos negocios que quieras hacer. Porque siento que cuando estamos iniciando en este mundo de emprendimiento, en este mundo de nuevas ideas, de hacer nuevas cosas, creo que si iniciamos con toda esta energía de motivación nada más, literalmente va a llegar un punto en que vas a decir, wow, tengo tantas cosas en mi mesa que no puedo abarcar todo, ¿qué puedo hacer? Y algo que es muy importante también, hablando acerca del síndrome del objeto brillante, es que muchas veces nos metemos en cosas que ni siquiera somos expertos o sabemos, porque solamente lo vimos como oportunidad. Por ejemplo, cuando salió ese tema de NFTs, en ese tiempo, hace un año, 2 años, cuando salió ese tema de criptomonedas, de trading, de repente de un montón de cosas, de modelos de negocio, hablando de negocios, literalmente como uno, como emprendedor, sí, voy a invertir acá, voy a hacer esto, voy a no sé qué, voy a traer esas cosas, bla, bla, bla. Pero luego te das cuenta de que si tú eres una persona que no tienes esa habilidad, que aparte no es algo que realmente te llene el corazón de hacer, solamente lo estás viendo como una oportunidad, así como que, como mi pase a ganar un montón de dinero, al final no va a ser sostenible. Literalmente yo he caído muchas veces en este síndrome y es muy loco porque a veces, hasta un tiempo quería hacer un emprendimiento de cuadros. Creo que si tú me sigues sabes que de repente lancé The Colors y todo, que era como mi sueño, era como que se convierta en un negocio de decoración creativa. Y estaba súper entusiasmada porque estaba con The Colors, estaba con mi membresía de creatividad en ese entonces, estaba con mi marca personal, con el podcast. Y yo literalmente, mi marca personal la gestiono muy bien. O sea, sé que consiste crear contenido, hacer el tema de mi coaching, etc. La membresía en ese entonces también, porque sabía cómo funcionaba un modelo de membresía y así, porque estoy muy metida en el mundo digital. Pero en un e-commerce, en vender un producto, realmente era cero experta. Y tampoco era algo que era de mi expertise. Y llegué a un punto en que dije, ¿sabes qué, Ara? Lo voy a dejar. O sea, hablé conmigo misma y dije, no, tenemos que dejarlo porque no va a ser sostenible a largo plazo. Y sí, yo creo mucho en delegar, en construir un equipo, en crecer el negocio, expandirlo, pero siento que si tú como cabeza, como líder de un proyecto, de algo que quieres hacer, no eres una persona que sabe de ese tema y menos de repente tienes un socio o alguien que te pueda sostener en esa parte, va a ser complicado crecerlo. A diferencia de mis proyectos digitales que sí tengo, que es mi marca personal y otras cosas más, que sí es sencillo para mí poder sostenerlo y crecerlo. Y ahí es cuando sucede mucho el síndrome del objeto brillante. Y es que quiero preguntarte, ¿cuántas veces o de repente ahorita en el momento actual estás metido o estás metida en proyectos que realmente no eres experto o no tienes a alguien a tu lado que realmente te apoye en eso y sientes que estuvieras atado de manos? Porque cuando tú no sabes algo de un tema, literalmente es como que vas a estar constantemente como necesitando de alguien o de repente hasta puedes caer en situaciones donde, por ejemplo, que tengas, no sé, cosas como de repente entregas mal el producto o el servicio porque realmente no lo conocías al 100%. No sé si me dejo entender por esa parte. Creo que estoy dando muchos ejemplos de negocios. Pero igual, esto del síndrome del objeto brillante abarca en todo, ¿no? Abarca en negocios, en comprar cursos, en estar constantemente buscando mayor información y así. Entonces, ¿por qué muchas veces sucede este síndrome del objeto brillante? La raíz del problema se encuentra en el rechazo de la responsabilidad propia. Y me di cuenta que eso tiene mucho que ver. ¿Y a qué me refiero con la responsabilidad propia? Me refiero a que muchas veces cuando caemos en el síndrome del objeto brillante tendemos a culpar a nuestros proyectos, a nuestras ideas, al curso que estamos llevando, a lo que estemos haciendo. Por ejemplo, estás llevando un programa de repente que compraste en internet y dices, no, ¿sabes qué? Voy a dejar ese programa de branding porque he visto otro que es mucho mejor y tiene una mejor metodología y no sé qué. Vas a ese siguiente curso y dices, no sabes qué, no me gustó. Y vas así como que de curso en curso y no te das la oportunidad de completarlo y de aprender. O de repente con un proyecto. Estás de repente creciendo con tu negocio, de repente tienes una marca de ropa, o de repente tienes de repente un estudio de branding, de repente. Y como que de repente al primer mes no tuviste un cliente o no te compraron algo y tú dices, no, sabes que este negocio no funciona porque he visto que tal chica, tal chico está haciendo criptomonedas y me voy a meter en eso porque de repente en eso voy a ganar mucho dinero, y te vas allá y te das cuenta que no te sucede lo que le está sucediendo a la persona que le viste con éxito. ¿Y por qué sucede eso? Porque todos crecemos y vamos a lograr ese éxito, porque al final de cuentas el éxito es tu definición personal, en lo que más... Uno, eres experto, tienes esa habilidad que te gusta, que te apasiona, que podrías estar horas y horas aprendiendo y siendo una mejor versión de ti en esa parte. Y dos, te apasiona tanto que te encanta también servir a los demás y enseñar acerca de eso o vender esos productos porque sientes que está muy alineado a lo que te dedicas o lo que tú quieres como lograr con ese impacto. Literalmente es eso. O sea, yo he visto muchas personas en mi entorno y yo misma he caído en decir, no, es que voy a hacer eso porque he visto que a tal chica, tal chico le está yendo súper bien y es muy probable que a mí también me vaya bien y no me va bien. Y es porque caí de nuevo, una vez más, en el síndrome del objeto brillante, que es creer que porque lo vi de alguien más, esa meta, ese negocio, ese proyecto, creo que a mí también me va a ir bien, cuando al final no es. Si todos tenemos la capacidad de crecer en eso, ese algo que te gusta. Y puede ser que, por ejemplo, digas, no, pero ¿quién va a crecer en este modelo de negocio? O sea, es imposible. Pero no, o sea, si tú crees en eso que haces, tanto en tu producto, en tu servicio, en tu idea, en todo lo que hagas, eso se va a reflejar hacia los demás. Me acuerdo que yo, cuando yo empecé con coaching creativo, me dio demasiada curiosidad porque cuando inicié el año pasado, casi finales de año, me acuerdo que yo al inicio hablaba de branding. O sea, yo como que me vendía mucho como estratega de creativa. O sea, como que estrategia y creatividad, porque yo veo mucho el lado digital. Y eso me iba súper bien, así, porque ya era un término muy conocido, el tema de estrategia digital, el tema de branding, el tema de creatividad digital. Pero cuando yo inicio como coach de creatividad, me dio demasiado miedo, ¿saben? Porque yo sentía de que nadie como que iba a creer en mi nicho, ¿no? Como decir, ¿qué es eso? ¿No? O sea, como era algo tan diferente, algo tan océano azul, si eres alguien que está muy metido en marketing. O sea, como que era algo tan nuevo que yo sentía que era como que, no sé, que iba a ser difícil crecer ahí, ¿saben? Y obviamente sí ha sido complicado un poquito para mí, pero sí he tenido buenos resultados. ¿Y por qué me he mantenido en ese nicho? ¿Cuántas veces yo no he querido cambiar de nicho? ¿Cuántas veces he tenido, Sani, estas crisis de decir, no, mejor lo dejo, mejor vuelvo a branding, o no, mejor lo vendo como de repente me muestro como tal, y de repente ya no hablo tanto de coaching creativo, porque de repente las personas no lo entienden, mejor hablo de otros temas y así. Y al final me di cuenta que no. O sea, a veces tienes que ser perseverante, ser resiliente y creer mucho en lo que haces, porque eso va a lograr también esa diferenciación, que a veces creemos que es imposible. Pero ¿cuántas veces hemos visto allá afuera personas que uno dice, wow, qué innovador lo que ha hecho, qué creativo? Y es porque se han mantenido firmes en su esencia, en su autenticidad, en todo lo que hacen. Y que de repente fueron esas personas que eran como ese grupo pequeño de algo tan diferente, se vuelven inspiración para otras personas que tal vez quieran hacer algo parecido, pero no se lanzaban por ese miedo de que no era tan conocido, ¿no? Como allá afuera vemos tantos nichos, hablando ya del mundo digital, o en el mundo de los negocios, que hay nicho de repente de belleza, moda, skincare, contenido, redes sociales, ese tipo de cosas. De repente entra un nicho súper pequeñito que de repente nadie lo conocía y se vuelve tan exitoso que las personas de allá afuera dicen, wow, yo siempre he querido hacer eso y no lo hacía por ese miedo de que nadie lo hacía, pero ahora que he visto a esa persona que ha crecido tanto, lo voy a hacer. Y a veces eso es tan hermoso, literalmente eso me inspira mucho, porque digo, y ahora que he conocido ya y estaba más indagando en redes, me doy cuenta que hay personas que también se dedican a lo mismo que yo, que también hacen coaching creativo. Y eso me emocionó un montón porque decía, yo nunca vi esto, pero recién ahora este año lo pude ver y me emocioné demasiado porque dije, wow, o sea, cada vez crece este nicho y yo amo, o sea, la creatividad, y siento que mientras más personas sean que puedan compartir esta información, pues es hermoso. Ya, bueno, creo que me fui de las ramas. Es como se ha vuelto como una conversación aquí, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de cómo lidiar y trabajar en el síndrome del impostor, que es lo más como que importante, ¿no? Ahora creo que sí tengo el síndrome del impostor. ¡No! ¿Qué hablo? Síndrome del objeto brillante. Aquí quería hacer un paréntesis. Cuando dije síndrome del impostor, si alguna vez escuchas ese término y sientes que lo tienes, tengo un episodio de podcast, así que baja, ve hacia abajo y lo vas a encontrar, que también ahí habla acerca de qué es el síndrome del impostor, las causas y cómo puedes trabajar en él. Volvamos. Luego de este corte comercial, me da demasiada risa, en serio. Mi cerebro pensando en serme el impostor. Ya, uno. Algo que te ayuda un montón a poder trabajar en el síndrome del objeto brillante es tener metas claras y objetivos. Siento que muchas veces podemos ser más propensos a caer en el síndrome del objeto brillante cuando no nos conocemos, cuando no nos hemos autodescubierto, cuando no sabemos ni siquiera qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos apasiona, cómo nos vemos acá, 1 año, 3 años, 5 años. Entonces es más probable como que seas más influenciable del entorno, del exterior, de lo que deberías de hacer o lo que no deberías de hacer. Cuando realmente, cuando tienes este poder de decir, yo sé quién soy, yo sé a qué quiero hacer, qué es lo que quiero comunicar, qué es lo que quiero proyectar, es más sencillo ser más resiliente en todo lo que hagas, ¿sabes? Porque creo que muchas veces cuando caemos en este búsqueda de aprobación, cuando queremos tratar de agradar a todo el mundo, nos metemos en un montón de cosas, y también es aprender a decir que no. Por ejemplo, hace un mes me invitaron a un proyecto y yo tuve que decir que no, porque también soy consciente de que hay cosas que yo ya no puedo seguir manteniendo en mi mesa. Es como que sentir que en tu mesa tienes un buffet de literalmente 5 comidas. Y imaginemos que ya no hay un lugar para una sexta comida y tú quieres como sea meter la sexta comida porque quieres meterte en este proyecto que es súper innovador, que es súper rentable, pero tú ya te das cuenta de que en tu mesa ya no hay más espacio. Entonces, ¿por qué vas a querer meter más cosas para que al final de cuentas luego las dejes soltando todas porque llegues a este punto de decir, no puedo con todo esto? Y en lo cual muchas veces yo he caído, que digo, wow, o sea, tengo que soltar, como les conté hace rato de Colors, que literalmente tuve que soltar ese emprendimiento. Y así, entonces, es muy importante como que te preguntes, ¿qué es lo que deseo lograr? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me apasiona? Me encantó mucho porque también hace unos días Car compartió el tema en sus stories de Ikigai, y siento que es una herramienta súper valiosa si tú quieres como conocerte y saber a qué te puedes dedicar. porque muchas veces el síndrome del objeto brillante es como fácil de caer ahí cuando no sabes muy bien qué rumbo llevar. Entonces, una de las mayores cosas que me ayuda a mí a autodescubrirme es el Ikigai, y también mucho conocer acerca de mi personalidad, preguntarle a personas también. Muchas veces las personas en nuestro entorno nos pueden decir en qué nos pueden pedir ayuda. Hay una pregunta que me gusta mucho, que es decirle a las personas cercanas a mí, decirles en qué te puedo ayudar o en qué cosas sientes que yo más te he aportado a tu vida. Y muchas personas me han dicho, ah, eres súper creativa con tus ideas, o me han dicho, mira, podría, me dice, no sé, como que un montón de cosas. Entonces, date este espacio de decirle a las personas de tu entorno que confías mucho en ellos y que sabes que quieren lo mejor para ti, en preguntarles en qué te ven bueno, en qué te ven buena, en qué puedes destacar, en qué puedes brillar. O tú mismo, escribir una lista de cosas de qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te apasiona hacer, qué es lo que pasas horas y horas y horas y literalmente disfrutas tanto hacer que de repente hasta pierdes la noción del tiempo. Creo que es muy importante autodescubrirte, y hay muchas herramientas, ¿no? Ikigai, algo que también hay herramientas avanzadas como Human Design, que es ese tema de diseño humano. También está Carta Astral, Enneagrama, muchas cosas más que siento que en mi caso me ayudó un montón a también saber quién soy y también a dónde quiero llegar. La segunda cosa es confía y crea en ti. Tienes que aprender a ser... No, tienes que darte cuenta de que al final tú vas a ser capaz de lograr todo lo que desees en tu vida, literalmente. Y en todo lo que te quieras enfocar, si tú plantas esa semillita, por ejemplo, tienes un jardín, plantas esa semillita y tú constantemente la estás regando, la estás nutriendo, le estás hablando bonito a esa planta, va a crecer. Pero si tú constantemente paras, de repente sembrando esta semilla, luego vas con otra, y es como que a una le riegas, a otro día no le riegas, a otra sí le riegas, y es como que no haces que crezca una bien, se va a quedar literalmente todo a medias. Entonces, literalmente eso pasa con nuestras ideas, con nuestros proyectos, con todo lo que queremos hacer. Literalmente, si tú te pusieras a decirte a ti mismo, a ti misma, voy a enfocarme un año en ese proyecto y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para poder hacerlo crecer, puede cambiar mucho los resultados que tengas ahora. Muchas veces sentimos de que no tenemos un buen proyecto, una buena idea, un buen negocio, pero ni siquiera hemos agotado nuestros recursos. Yo un tiempo caí en ese síndrome del objeto brillante hace poquito porque sentía de que no, que ya tenía que hacer otra cosa dentro de mi marca personal. Pero a mí me di cuenta que no, que realmente estaba súper bien todo lo que estaba haciendo, solamente que no estaba probando nuevas cosas, ya sea estrategias, ya sea de repente agregar cosas para que puedan como potenciar mi propuesta. Y haciendo esos pequeños cambios, creció un montón. Entonces siento que antes de querer hacer otras cosas, piensa en si lo que estás haciendo estás dando tu 100% o tal vez no, y puedes agregar más cosas que puedan potenciarlo. Y eso, confía mucho y crea en ti. Porque a medida que tú creas más en ti, vas a poder darle esa energía a todo lo que quieras hacer. Ahora, tercero. Cuando se presente oportunidades, así todas seductoras, evalúalas, por favor. Evalúalas y considera el precio que tienes que pagar si lo decides tomar. Por ejemplo, pregúntate, ¿no? Si tomo esta oportunidad, ¿cuál es el precio que voy a pagar? Justo se me acaba de ocurrir ahorita, no se me acaba de ocurrir, me acabo de acordar de algo que me pasó a inicios de año, que fue en abril, creo que fue abril, mayo, que a mí me invitaron para ser parte de un certamen de belleza. Nunca lo conté, creo. Entonces, yo ya había aceptado, yo ya estaba como que ya a un paso de ser parte y todo, pero luego evalué esta oportunidad. Porque mi lado así de Ara súper como que emocionada, dije, sí, qué chévere, no sé qué, bla, bla. Me emocionó un montón, porque también era usar también como ser estereotipos y así. Me gustó mucho la filosofía y todo lo que decían. Pero luego me di cuenta que si me enfocaba en eso y me metía, lo que tenía que hacer era estudiar, prepararme, ir a las clases, mi fin de semana estar ahí, hacer más actividades con esta empresa y así. Y me di cuenta de que, imaginemos que hubiera agregado eso a mi vida, y aparte lo de mi marca personal, el tema también de que estudio y otras cosas más, literalmente hubiera estado súper abrumadísima. Y tuve que valorar esa oportunidad, por más que me emocionó y todo, participar y probarme, Le tuve que decir que no. Y literalmente es eso, o sea, cada vez que se te presenten oportunidades, evalúalas. Pregúntate, ¿esta oportunidad me gusta? Sí, pero ¿cuál es el precio que tengo que pagar? ¿Cuál es la decisión que de repente tengo que tomar? ¿Realmente tengo tiempo ahorita en este preciso instante para poder llevarlo a cabo o tal vez no? Y así, siento que mientras más enfocado o enfocada estés en eso que realmente quieres lograr, quieres, puedes hacer mucho y puedes crecer un montón. Yo admiro mucho a las personas que son resilientes en una sola cosa, literalmente, y crecen un montón. Y dentro de esa sola cosa, de ese modelo de negocio, hacen un montón de unidades de negocio y wow, o sea, realmente es admirable. Realmente es admirable su nivel de enfoque. Y si tú eres ese tipo de personas, literalmente amaría aprender más de eso, porque siento que esa resiliencia de ser, convertirte en el mejor o la mejor en eso que haces, es hermosísimo. Y tampoco digo de que como que abrumarte y decir quiero ser el mejor o la mejor, no, o sea, es solamente seguir creciendo y formando esa habilidad que quieres. Ahora vamos con la siguiente. Dale tiempo a tu proceso, Sani, no te compares, no estés mirando el jardín de los demás, no estés constantemente viendo oportunidades de negocio ahí, no, o sea, solamente enfócate en ti, en crecer, enfócate en lo que estás haciendo y conviértete en la mejor o el mejor en eso. Para ti mismo, no para los demás, sino para ti. Decir, wow, amo lo que hago y quiero ser cada día más, más grande, más de repente, como crecer en esto, ¿sabes? Entonces, eso, Sani. Evita infoxicarte y busca una guía, un mentor, alguien que sientas que tiene los resultados que tú quieres en eso que estás haciendo. Siento que la infoxicación nos puede llevar a lugares donde realmente no sepamos qué hacer o sentir que todo lo que estamos haciendo está mal. Pero, ¿qué pasaría si tomaras ese espacio de decir, ok, voy a buscar a alguien que ya tenga los resultados que yo quiero o siento que es una persona que pueda acompañarme en este proceso y ayudarme a enfocarme en esto? Yo he optado muchas veces por eso y me ha ayudado un montón. Buscar a expertos o personas que estén ahí en eso que a mí me gustaría lograr, en lo que me gustaría adquirir esa nueva habilidad que pueda sumar a lo que estoy haciendo. Y es mucho mejor a tú querer aprenderlo solo o sola. Porque esas personas te pueden ayudar a que sea más sencillo este proceso. Lo siguiente es enfócate en servir, en hacer algo que realmente te llene. Literalmente todos constantemente estamos sirviendo a los demás, estamos ayudando, estamos escuchando, aconsejando, proveyendo con lo que hagamos. No sé si lo dije bien esa palabra de proveer, pero o sea, como brindando, mejor vamos a decirlo así. Pero literalmente a veces no tenemos claro de qué manera lo queremos hacer. Y eso es muy importante. Y acá quiero recalcar lo del autodescubrimiento. Y por último, trabaja en tu mentalidad. Literalmente, tener una mentalidad fuerte, resiliente, consistente, constante, de crecimiento, te va a poder tener, te va a ayudar a tener mejor discernimiento. Que siento que muchas veces no hemos trabajado en eso. Hace unos días hablaba con Cara acerca de discernimiento y cómo muchas veces, como seres humanos, tenemos el libre albedrío de elegir qué es lo bueno y qué es lo malo, pero a veces nos cuesta mucho discernir. Y como nosotros constantemente tenemos un montón de impactos visuales, literalmente de auditivos, por ejemplo, todo el tiempo cuando salimos a la calle estamos escuchando de repente a las personas que nos dicen tal cosa, vemos algo, de repente oímos algo, literalmente todo el tiempo estamos teniendo impactos en nuestra vida que pueden generar ya sea nuevas creencias, nuevos pensamientos, nuevos hábitos, nuevas maneras de pensar. Un montón de cosas. Y a veces no tenemos el discernimiento o este filtro de decir, realmente eso está alineado a lo que yo soy, a lo que quiero lograr, a lo que creo de la vida, a lo que pienso de ella. Y a veces solamente aceptamos y llenamos todo eso en nuestra vida y hasta a veces eso nos puede confundir. Entonces aquí también quiero como invitarte, Sani, a que puedas permitirte discernir en tu vida, a que puedas darte cuenta de que a veces toda la información que ya está afuera no es la verdad absoluta, que la única persona que va a poder saber si encaja o no es eres tú mismo, literalmente esta información también, Puede ser que resuene contigo, tal vez no, y eso está bien, nadie te dice que está mal, porque todos tenemos el libre albedrío de elegir qué es lo que queremos aprender y qué es lo que no. Así que eso, Sally, así emocionada, literalmente espero que les haya encantado este episodio. Ha sido como una conversación, porque me he reído en algunas partes, porque es que yo soy demasiado chistosa a veces. Ustedes literalmente hacen que saque mi lado más auténtico por acá. Y es cierto, o sea, hace unos semanas, ya casi un mes, me hice el compromiso conmigo misma que quería ser más auténtica, más genuina. Y Lara es así en sus conversaciones, literalmente se ríe, hace chistes, se equivoca. Y siento que el podcast es así, ¿no? O sea, como que quiero que puedan darse cuenta de que hay partes como que a veces me confundo, pero siempre con toda la intención de aportarles lo mejor de lo mejor y que se lleven una valiosa información que puedan aplicar sobre todo. Así que les voy a dejar dos ejercicios, Anis, antes de finalizar, para que puedan hacerlo en su journal, en su cuaderno, en cualquier parte. Primero, quiero que puedas apuntar todo acerca de ti. O sea, que puedas escribir todas esas cosas que son tu ecosistema, o sea, que realmente te llenan, que te hacen sentir feliz, que te gustan. Quiero que esta hoja sea como tu hoja de autodescubrimiento, que puedas escribir acerca de ti, quién eres, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cómo te ves, de con año, literalmente que escribas todo acerca de ti. Creo que muchas veces no nos hemos dado este espacio de poder escribir acerca de quiénes somos. Eso. Y acá no te voy a decir ninguna regla, solamente escribe todo acerca de ti. Y segundo, quiero que puedas hacer introspección y puedas preguntarte si ahorita estás sosteniendo de repente muchos proyectos o muchas cosas que realmente sientes que ya no puedes. Y puedas darte la oportunidad de decidir si realmente quieres seguir con algunos proyectos o tal vez dejarlos en stand-by. Que nunca es bueno, nunca es malo. A veces somos muy duros con nosotros mismos y a veces caemos en el ego de decir, ay, pero ¿qué va a decir la gente? ¿O qué va a decir tal persona que dejaba este proyecto y no sé qué? Pero déjame decirte que realmente a nadie le importa. O sea, todas las personas allá afuera están en su vida, metidos. Y yo muchas veces he tenido ese miedo de ¿qué van a decir los demás? Y finalmente no, o sea, todos estamos enfocados en nosotros mismos, en lo que estamos haciendo, en nuestros problemas. Eso no quiere decir que no admiremos a los demás, no, sí admiramos a los demás. Sin embargo, al momento de repente, de ese miedo que tengas, literalmente es tiempo de soltarlo. Todos estamos enfocados en muchas cosas al mismo tiempo y a veces el hecho de estar constantemente pensando en qué va a decir los demás nos puede limitar un montón. Así que eso, Sani, puedas, uno, escribe todo acerca de ti, busca una herramienta que te pueda ayudar a autodescubrirte, que puede ser Ikigai, puede ser las preguntas que tú quieras hacerte, que te di un ejemplo al inicio, puede ser tal vez herramientas un poco más profundas como carta astral, enneagrama, diseño humano, y si ya las tienes, pues te ayudará un montón si todas las juntas y te das cuenta de quién eres. Me gustaría, y una de mis, de lo que sí quiero hacer es invitar a expertos que hablen de esos temas que siento que nos pueden ayudar un montón, así que de repente por aquí ya vamos a tener más adelante esos episodios sobre esas herramientas de autodescubrimiento súper valiosas. Y segundo, haz esta pregunta de introspección, ¿no? Si actualmente estás metida en proyectos o estás cayendo en el síndrome del objeto brillante, ¿no? Y de repente es momento de soltar. O de repente darle una fecha establecida a ese proyecto que quieres hacer, de repente acá un tiempo, para que puedas enfocarte en lo que realmente importa ahorita. Y eso, Sani, te mando un fuerte abrazo. Te quiero mucho, gracias por estar en mi vida, en este podcast hermoso. Y cuéntame, ¿qué te pareció este episodio? Te quiero leer aquí abajito, te voy a dejar una pregunta para que me dejes tu comentario. Y si sientes que este episodio le puede caer como anillo al dedo a alguien, compárteselo para que pueda escuchar acerca de este tema. O si te gustó a ti un montón, me ayudarás bastante compartiéndolo en tus stories de Instagram, tallándome a mí o al podcast, El Arte de Ser Tu Podcast. Así que te mando un besito y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.